Aquí comienza A Pie de Página. Un programa destinado a presentar investigaciones y conocer investigadores en el marco de las ciencias sociales. Una forma de verlo de siempre con otros ojos.
Desde Uniradio y en esta versión casera, comienza aquí A Pie de Página. ¿Cómo le va, profesor Ventura?
¿Cómo te va, profesor Alejandro?
Bueno, muy bien, ¿verdad? Muy bien, comenzando esta semana con información relevante para el trabajo social y para las ciencias sociales y para toda la audiencia, ¿verdad?, de A Pie de Página. Porque le cuento que en el correr de esta semana se va a realizar de modo virtual el 13º Congreso Nacional de Trabajo Social, el 15, el 16 y el 17 de abril, que habiendo sido suspendido por la pandemia, ahora, bueno, aparece en esta versión virtual, que se va a realizar, bueno, el fin de esta semana. Es el 13º Congreso. Profesor, yo le pregunto, ¿usted es supersticioso? ¿Cómo la lleva con el número 13?
A mí me gusta el número 13. Sí, es un número que trae suerte.
Sí.
En contra de lo que dicen muchos, yo no creo mucho en la suerte, pero yo qué sé, tampoco creo mucho en los números. Esto se ha dicho en toda su dimensión. No creo en los números, no creo en lo cuantitativo, creo en lo cualitativo, como una expresión mucho más acabada de la verdad. Sí, hoy tenemos un entrevistado de lujo, hablando del Congreso, además, uno de los conferencistas centrales del Congreso.
Sí,
digamos. Y además.
Sí.
Y además, una entrevista internacional, porque lo tenemos a Luisito, un gran amigo mío, allá en Río de Janeiro. Pobre. Bueno, en este momento no está muy bueno estar en Río de Janeiro, pero en general, realmente es una situación muy, muy dramática, ¿no? Vivir en esa ciudad tan,
déjeme presentarlo,
tan gris y triste.
Déjeme presentarlo, porque yo...
Adelante, adelante.
Yo le quería decir que los números, si bien son nada más que números, a veces son mojones históricos. ¿Por qué le digo esto? Porque hoy tenemos al número uno. Al número uno de Adasu, porque cuando se fundó Adasu en 1981... El personaje que hemos inventado hoy para nuestro programa A Pie de Página, bueno, es un personaje con muchísima historia, ¿sí? Con nosotros hoy está el doctor en Servicios Sociales, profesor de la Universidad Federal de Río de Janeiro, Luis Acosta.
Martillando abolladuras. La entrevista en A Pie de Página.
Bienvenido, Luis.
¿Cómo estás, Luisito?
Hola. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación para participar con ustedes, que los aprecio mucho. Bueno, Pablo, estuvimos hasta juntos aquí en Río Janeiro, Alejandro también, muchas gracias por la invitación para participar de esta reunión, de esta conversa, ¿no?
Uh-huh. Los agradecidos somos nosotros, Luisito.
Uh-huh. No, y puedo dar una explicación de ese número uno, porque fue así, digo, porque como Adasu es un sindicato de asistentes sociales, la mayoría son mujeres, puede parecer una cosa un poco machista, ¿no?, que el número uno sea un hombre, ¿no? Resulta que el día que comenzamos a sindicalizar, ¿no?, que comenzamos a hacer las afiliaciones, estábamos allá en Los Capuchinos, me parece, ¿no?, es en la parroquia, que era una de las bases de operaciones ahí de la resistencia a la dictadura. Fue una coincidencia, ese día estuvieron prontas las fichas para comenzar la afiliación, y era el 17 de octubre, que es mi cumpleaños, es mi cumpleaños. Entonces, ese día estaban las fichas prontas, y por una cuestión que realmente ahora estaba pensando, y no sé por qué hicimos eso, las fichas estaban numeradas previamente, antes que las personas las llenaran. Es una cosa extraña, debería ser lo contrario, ¿no? Pero bueno, estaban numeradas. Y ahí conversamos con las compañeras que estaban ahí, bueno, ¿y quién es el número uno? Y no sé qué, y vos, primero vos, no, yo no, no sé qué. Y como era mi cumpleaños, quedó esa cosa, decir, no, vos, firmala vos, la número uno es para vos porque es tu cumpleaños. Entonces fue un regalo de cumpleaños, en fin, maravilloso, ¿entendés? Porque quedó para la historia ese número uno de, más así, los primeros 5 o 6 números que están ahí en las fichas de afiliación, era ese grupo que estábamos ahí en Los Capuchinos ese día, 17 de octubre, ¿no? Que fue cuando comenzamos la campaña de sindicalización, ¿no? Para DAS. Está explicado, ¿no?
¿1983?
¿Cómo?
Sí, claro. ¿83? ¿82? ¿Qué año fue?
¿Qué año fue? ¿No? Fue 1981. Yo me formé exactamente ahí, ¿no? En el año 80, ¿no? Fue que yo di el último examen en el periodo, me parece, de febrero, por ahí. Y ahí, yo ya conté un poco esa historia, ¿no? Que me parece que estaba tan mal contada en algunos lugares, la historia de cómo se fundó ADASU, porque hubo una participación de equipos consultores, nadie niega ese papel de un grupo de compañeras de equipos consultores en todo ese proceso, ¿no? Más hubo otro grupo, que no era equipo consultores, que éramos nosotros, ¿no? La generación 77, que le decíamos nosotros, ¿no? Que fue la primera generación que entró a la universidad, a servicio social, trabajo social, le dicen ahora, que entró al trabajo social cuando se abrió la escuela, ¿no? Que ustedes saben que la escuela se cerró 2 veces, ¿no? Primero se cerró en el 73, como toda la universidad, y después nosotros tuvimos una intervención propia, ¿no? La intervención de la Escuela de Servicio Social en el 75, la volvieron a cerrar, y la abren en el 77, y yo soy de esa generación, la generación que entró en el 77. Y fuimos nosotros, y la generación siguiente a nosotros, la 78, y la generación anterior, la generación en el 75, que entró a la escuela y la cerraron, después que ellos entraron. Fuimos ese grupo, junto con equipos más, si alguien quiere hacer dividir, ¿no? Es decir, bueno, mitad y mitad, más así, nosotros tuvimos un protagonismo que me parece fundamental, no fui yo el que tuve protagonismo, fue ese grupo que veníamos del movimiento estudiantil, ¿no? En fin, es una historia que no sé si es hoy el día de contarla de nuevo, más es un grupo que viene del movimiento estudiantil, clandestino o semi-clandestino en la Escuela de Servicio Social, que va a fundar ADASU como un sindicato incluso, ¿entendés? En aquella época no se podían fundar sindicatos, estaba prohibido fundar sindicatos, y la idea era fundar asociaciones, entonces nosotros fundamos la asociación junto con la generación que para nosotros eran los veteranos, ¿no? Yo estoy en ese lugar ahora de los veteranos, pero en aquel momento para nosotros aquel grupo era el grupo de los viejos, en fin, de los veteranos, que los necesitaban, porque claro, con nuestra cara no daba para fundar una asociación, éramos la generación de la dictadura, sabíamos que podría dar un problema, no se desconfiarían de nosotros, dirían que nosotros éramos una quinta columna, en fin, nosotros sabíamos los problemas que significaba. Entonces, en fin, fue la generación que tuvo un protagonismo así muy, muy grande, ¿no? En la fundación de ADASU y los primeros pasos de la asociación que fueron, en fin, después es otra historia, ¿no? Que capaz que no es el tema de esta conversa, ¿no?
Bueno, no sé si no es el tema, digamos. Nosotros hemos hablado mucho de trabajo social en este programa. No es un programa que se dedica al trabajo social, pero hasta ahora nuestros invitados han sido, por ahora van a haber otros, pero por ahora han sido todos trabajadores sociales. Y uno de los temas que no discutimos es el papel que tuvo la Escuela de Servicio Social yo creo que un pilar importante de la lucha contra el autoritarismo primero y contra la dictadura después. De hecho, esto que tú comentás, creo que no es algo que sea conocido por todo el mundo, pero la Escuela de Servicio Social fue cerrada 2 veces, y no fue cerrada por razones administrativas o cuestiones burocráticas, sino porque era un espacio de militancia, de lucha, y vos fuiste uno de los protagonistas de estas luchas, ¿no? En el momento más duro, en el momento de mayor represión, ¿verdad? Yo creo que la dictadura en el 76 tuvo un rebrote represivo, bueno, son los años del Plan Cóndor, ¿no? Uh-huh. Y esto no ha surgido, ¿verdad? No surge mucho en los relatos, ¿no? Lo que significó el servicio social en aquella época como un espacio de militancia política muy, muy fuerte, ¿no?
Sí, es verdad, la escuela la van a cerrar nuevamente, conectando esto con la preocupación por la investigación. Yo en la tesis de doctorado cuento esa historia, que yo incluso la fui a buscar, ¿no? Esos episodios en alguno de los protagonistas de aquella época, ¿no? De cómo fue, de por qué fue que la cerraron por segunda vez la escuela, y fui a averiguar cómo fue ese proceso, ¿no? No sé si interesa mucho, más puedo contarlo rápidamente, ¿no? Yo lo escribí porque me parece importante dejarlo en la tesis de doctorado. En el 75 era el año de la orientalidad, en fin, la dictadura creó un negocio ahí que era el año de la orientalidad, y había que firmar, los funcionarios públicos tenían que firmar una declaración de fe democrática, ¿no? Si querían continuar trabajando, si no los iban a despedir. Y hubo un debate entre los profesores de la escuela si firmar, en todos lugares, claro, ¿no? Si firmar o no firmar la declaración de fe democrática, ¿no? Sabiendo que si no las firmabas te despedían, ¿no? Y bueno, hubo una orientación incluso de los partidos políticos, ¿no? De firmar, de que todo el mundo firmara. La declaración de fe democrática decía que vos eras un demócrata, en fin, y que irías a denunciar a aquellos que no eran demócratas, ¿no? O sea, que ibas a denunciar a los comunistas, a Tupamar, para decirlo así en un lenguaje más vulgar. Y entonces, bueno, la idea era firmar, sí, mismo que vos nos concordaras. Más hubo un grupo de profesores, que ahora yo no tengo los nombres, ¿entendés? Me los puse los nombres en la tesis, que firmaron, hicieron una anotación en la hoja, diciendo que no concordaban con eso, ¿entendés? Entonces firmaron y hicieron un destaque. Y se inició entonces, por haber hecho ese destaque, se inició un proceso administrativo contra ellos. Increíblemente, el director, que era un interventor, se solidarizó con los profesores que hicieron el destaque. Y fue ahí que lo dimitieron, lo despidieron a él, ¿no? Y cerraron la escuela por esa actitud de un grupo de profesores que veían, para un poco seguir el pensamiento de Pablo, de la resistencia, ¿no? Qué osadía, ¿no? Que en plena dictadura, tener que firmar una que era lógico, me parece a mí, ¿no? Que había que firmarla, ¿no? Porque si no perdías el empleo, firman y con su nombre, no en forma anónima, ¿no? Dicen, no concuerdo con esto que estoy haciendo, no sé qué, no me parece que tenga que ser así. Y se inicia un proceso administrativo con esos profesores que los van a despedir, y el propio director de la escuela, y ahí la cierran de nuevo la escuela, y la van a abrir en el 77, que es cuando yo voy a entrar, ¿no? Con ese currículum horroroso, ¿no? Una cosa atrasada, es la historia de nuestra generación, la generación 77, ¿no? Qué fin.
Y yo recuerdo algunos nombres, en verdad no sé si es que ellos fueron los que firmaron de esa forma, digamos, pero que fueron despedidos y fueron profesores nuestros después, cuando cayó la intervención. Y recuerdo a Peseche, a Randonea, el Tachi, ¿cómo se llamaba el Tachi, Luis? El profesor de Políticas Sociales. ¿Te recuerdas?
Sí. Sí, yo me acuerdo del nombre, pero no tengo los nombres ahora.
No, no estoy diciendo que fueron los que firmaron, ¿no? Pero sí, fueron los que salieron al exilio y, bueno, volvieron después.
Sí, eso, Tachi, sí.
¿Cómo se llamaba el Tachi? ¿Vos te acordás, no?
No me acuerdo.
Yo tampoco, era el Tachi. Creo que falleció, bueno, igual que Randonea y a Pasechea, digo, son
extraordinarios.
San Jaco. Como Daniel Vidal, no sé también digamos, perseguido por la dictadura. No sé si en efecto coinciden estos profesores que vivieron en el exilio, que fueron perseguidos, con los que firmaron o con ese destaque. Pero me parece que está bueno recordar estos nombres que fueron profesores extraordinarios de nuestra Escuela de Servicio Social.
Germán Cruce,
Enrique Iglesias.
Enrique Iglesias, sí.
Podríamos aprovechar.
Yo coloqué los nombres ahí. Sí.
Podríamos aprovechar este momento de coyuntura de resistencia del que estamos recordando para escuchar la primera canción que Luis tú has elegido para compartir con nuestro público y que de alguna manera puede representar ese escenario del gallo rojo y el gallo negro enfrentados, ¿no?
Sí, fue eso.
Muy bien, vamos a la música y enseguida seguimos con más entrevista.
Y atacó el negro. primero. El gallo rojo es valiente, pero el negro es traicionero. El gallo rojo es valiente, pero el negro es traicionero. Que el cantar que yo canté lo borra el viento. Ay, 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 que el desencanto si me borrara el viento lo que yo canto. Cante.